En la Mesa con la Nutrióloga Experta es un podcast de nutrición. En cada episodio aprenderás sobre alimentos, estilo de vida ecoconsciente y dieta sustentable. Además, escucharás charlas con otros especialistas en diversas áreas de la salud y el bienestar. Tu host es Leslie Monteagudo, nutrióloga clínica certificada en Plant-Based Nutrition. Vive en París desde el 2014 y ayuda a muchas mujeres a optimizar su salud a través de la alimentación.
¿Te imaginas una sesión uno a uno conmigo en un espacio seguro y de confianza en donde podamos platicar sobre cuáles son tus metas de salud y bienestar? ¿Te gustaría aprender a comer más saludable, equilibrado y delicioso? ¿Quisieras aprender más sobre diferentes temas de salud, nutrición, hábitos, estilo de vida, alimentos? ¿Todo esto cada mes? Además de todo, tendrías acceso a una comunidad de personas como tú dispuestas a construir salud y bienestar. Todo esto lo vas a recibir mensualmente a un costo súper accesible con un ebook de regalo de bienvenida que te va a encantar. Encuentra todos los detalles de la membresía Nutrióloga Experta en la descripción de este episodio.
Hola, bienvenidos a todos ustedes a un episodio nuevo de En la Mesa con la Nutrióloga Experta. Es un gusto tenerlos el día de hoy en este episodio ya de la cuarta temporada. Se ha pasado muy rápido y eso me pone muy feliz porque tenemos contenido diferente en esta temporada. Y uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy es la alimentación a base de plantas como parte de un estilo de vida saludable en un contexto distinto. Así que para hablar de este tema, tengo como invitada a Paulina Campos. Ella es diseñadora industrial, se especializa en productos de concreto y además es una fanática y yo diría como, pues sí, le encanta mucho esta onda de la alimentación a base de plantas porque descubrió en ella una nueva forma de, pues de vivir, un nuevo estilo de vida, y por eso es que la invité el día de hoy. Además de que, bueno, Paulina y yo somos amigas desde hace ya 20 años y se ha pasado muy rápido. Así que te agradezco muchísimo, amiga, por haber aceptado el día de hoy venir aquí y platicar conmigo y sobre todo contarnos más sobre ti, sobre tu historia. Bienvenida.
Gracias, muchas gracias.
Y bueno, para comenzar este episodio, quisiera que nos contaras un poquito más sobre ti. Y bueno, te dejo el micrófono adelante.
Bueno, pues como lo dijiste, a mí me apasiona mucho la alimentación basada en plantas. Tiene año y medio que decidimos mi esposo y yo que íbamos a llevar una alimentación así y estamos súper contentos. Antes de eso, desde que salió el documental, ¿cómo se llama? Game Changers. Mi esposo me había dicho que le interesaba mucho la alimentación vegetariana, así que empezamos a hacer la mayor parte de nuestras comidas vegetarianas. Y bueno, fue hace un año y medio que decidimos ser completamente veganos. La razón más importante es porque yo tengo esclerosis múltiple. Es una enfermedad que me diagnosticaron hace 13 años y me di cuenta que con una alimentación vegana podía controlar la progresión de mi enfermedad.
Gracias por compartirnos esto y qué interesante, porque seguramente alguien de las personas que está escuchándonos en esta conversación puede conocer a una persona que padezca de esclerosis múltiple o que la padezca y que no sepa que existe este camino hacia el bienestar y hacia ponerle como un stop a la progresión de la sintomatología que tiene la esclerosis. Y además de todo esto, ¿qué fue lo que te impulsó a llevar una dieta a base de plantas. ¿Por qué decidiste llevar una dieta a base de plantas? ¿Fue por el documental o fue porque además tu esposo estaba como que con esa curiosidad de probarlo? Cuéntanos.
Bueno, primero que nada tengo que decir una cosa. Cuando te diagnostican una enfermedad como la mía, los doctores, pues la única opción que te dan es los medicamentos. Cuando yo le pregunté a mi doctor, y bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer para mejorar, para ayudarme con mi enfermedad? Él me dijo, pues tomar medicamentos y ya, es lo único. Y nunca te hablan de la importancia de hacer ejercicio, de la meditación, de la alimentación. Y es algo que yo me he dado cuenta con el tiempo que es algo muy, muy, muy importante. Me parece que incluso es más importante que los medicamentos. Y bueno, hace año y medio yo me sentía muy cansada, lo cual es un síntoma típico de la esclerosis múltiple. Pero yo no quería que mi vida fuera cansancio, sobre todo que yo soy mamá, así que para mí es muy importante estar en gran forma para mi hija. Y bueno, vi que alguien en mi grupo de Facebook, de la gente que toma el mismo medicamento que yo, hablaba de una dieta especial. Esta dieta se llama OMS, que quiere decir Overcoming Multiple Sclerosis o Superando la esclerosis múltiple. Y bueno, me pareció súper interesante, así que empecé a investigar acerca de esta dieta. Esta dieta es básicamente una dieta basada en plantas, porque te recomienda consumir muchas frutas, verduras, leguminosas, granos enteros. Te recomienda también eliminar la comida procesada, quitar los aceites como el aceite de palma, el aceite de coco, y darle prioridad al aceite de oliva y en pequeñas cantidades. Y bueno, una de las diferencias con esta dieta es que te permite comer pescado 3 veces al día. Digo, 3 veces a la semana. Así que mi esposo y yo empezamos con esta dieta. Se la enseñé a mi esposo y él me dijo, ok, te apoyo y pues vamos a llevar todos esta dieta en la casa. Y bueno, pues de ahí yo descubrí a varios doctores como John McDougall, que ha hecho muchas investigaciones de esclerosis múltiple, pero también de otras enfermedades, y que él pues siempre ha abogado por una alimentación vegana. También descubrí a Dean Ornish, que es un experto en cardiología y en cáncer de próstata. Aunque yo no tengo próstata, me pareció súper interesante sus investigaciones.
No te preocupes, también hay hombres que nos escuchan.
Y otros doctores como Michael Greger, Neil Bernard, que han hecho muchísimas investigaciones. Me puse a leer mucho, a escuchar podcasts y bueno, llegué a la conclusión que no necesitaba comer pescado 3 veces a la semana y que al contrario, ¿no? Que iba a estar mejor con una alimentación basada en plantas o una alimentación vegana. Así que así es como llegué a este camino.
Y también yo creo que la parte de agregar pescado a la dieta es por la parte de los omegas, que finalmente los omegas los recomiendan mucho, sobre todo para prevenir enfermedades neurológicas. Sin embargo, esta fue como que la única premisa de la cual se estuvo hablando en los últimos, yo creo que 10 años, hasta que comenzó más el boom de la dieta basada en plantas. Porque se hablaba mucho de los omegas, mucho de la suplementación en estos casos. Y es interesante saber que, o sea, pues no es como tan necesario y más en tu caso en específico. Así que entonces decidiste como quitar el pescado, volverte vegetariana y después trascender al veganismo. ¿Es así?
Empezamos siendo solo comiendo pescado y bueno, comiendo muchas frutas, verduras, leguminosas, pero decidimos también quitar la leche, el huevo y bueno, el último paso fue quitarse el pescado. Y algo que dices muy interesante, es cierto, el pescado tiene muchos omega 3, también tiene mucho mercurio, lo cual no es nada. Se ha visto que la gente que consume mucho pescado tiene niveles altos de mercurio. Y algo que yo hago es consumir mucha semilla de linaza, para suplementarme con el omega 3 y también me gustan los walnuts, las nueces, para también tener ese omega 3.
Y es interesante
Pero
esto que mencionas, porque, o sea, a veces uno se queda con esa idea de que el pescado es la única fuente de omega 3, cuando existen muchas más fuentes de origen vegetal que te pueden brindar esos omegas que necesitas, y que, bueno, que en realidad todos necesitamos, y que pues siempre vemos al pescado como la única fuente. Y bueno, ya estando en esta dieta sin pescado, sin huevos, sin lácteos, sin carne, fue que entonces pues comenzaron entonces a descubrir el vegetarianismo o el veganismo más bien, porque fue más veganismo que vegetarianismo, o sea, ya no había carne más bien, había puros alimentos de origen vegetal. ¿Qué beneficios fueron los que notaste o comenzaste a notar en ti, en tu salud, en la de tu familia, cuando comenzaron este tipo de dieta?
Bueno, mi objetivo principal era no estar cansada. Y sí, de inmediato sentí que mi energía comenzó a regresar y ahorita pues ya no me siento cansada. Tengo mucha energía, puedo ir a correr, puedo hacer ejercicio, puedo ocuparme de mi hija y no hay ningún problema. Ese fue el más grande beneficio para mí, pero también me he dado cuenta que mis síntomas han disminuido. Por ejemplo, la visión, antes tenía problemas de visión, sobre todo cuando tomas bebidas calientes, cuando tomas una ducha caliente, estás enferma, vas a tener tu periodo, empiezas a sentir la visión un poco rara, y ya no tengo tanto ese problema. Pero también me di cuenta que sucedieron otras cosas que no me esperaba. Por ejemplo, bajé 5 kilos, y bueno, no era mi objetivo y de hecho tuve que empezar a aumentar mis comidas, a comer un poco más porque necesitas comer un poquito más para sentirte lleno. Pero bueno, aún así perdí 5 kilos, lo cual me parece maravilloso. Mi piel ha cambiado muchísimo también. Creo que tengo un color más bonito y también estaban saliendo muchas venitas rojas en la cara y siento que ha disminuido mucho. Otra de las cosas que me di cuenta es cuando yo me enfermo de gripa, siempre sufro mucho con la nariz porque tengo mucho moco y siempre al final de una gripa termino con la nariz roja, destruida, con los labios súper resecos. Y hace poco me enfermé y pues nada, tenía un poco de dolor de cabeza, un poco de dolor de garganta, un poquito de tos, nada drástico y mi nariz súper bien, no tuve mucho moco en mí, no tuve ningún problema. Eso me pareció también increíble.
¿Tuviste beneficios a nivel digestivo?
Claro, ahora voy al baño todos los días, incluso dos, tres veces, pero también es algo muy importante, es algo muy importante que hablar. Y yo cuando tuve mi primer ataque de esclerosis múltiple, recuerdo que estaba estreñida horriblemente y creo que es una de las cosas que quizá pudo desencadenar este ataque. Así que sí, la digestión es muy importante, es muy importante.
Es muy importante. Haciendo un paréntesis, para quienes nos están escuchando y aún no saben qué es la esclerosis múltiple, se trata de una enfermedad que es a nivel neurológico, en donde las neuronas se ven afectadas por la carencia de mielina, que es esta sustancia que protege a las neuronas y que les permite que haya esa conexión entre ellas. Entonces, cuando hay esta deficiencia de mielina, por así decirlo, entonces comienza a haber síntomas relacionados a pues el sistema nervioso, pero sabemos que el sistema nervioso está por todas partes, porque hay un sistema nervioso periférico que puede estar enervando diferentes regiones de nuestro cuerpo. Entonces puede tener diferentes sintomatologías. Y bueno, esto es progresivo. Entonces, si quieren saber más sobre este tema, les vamos a dejar en la descripción de este episodio diferentes ligas para que puedan ir y pu puedan conocer más sobre la esclerosis y también para que puedan acudir a lo mejor a algún grupo, a alguna asociación, si es que es su caso que la padecen, para que puedan tener mayor acompañamiento. Bueno, y volviendo entonces a los síntomas, ¿notaste que había menos cansancio, que tu piel estaba mucho mejor, que cuando te enfermabas de gripa era como más leve, o al menos te sentías como, pues como que mucho mejor que antes? Mejor digestión y sobre todo esto de la vista me parece increíble.
Sí, y también tengo que decir algo, esta dieta me ha permitido tener el control de mi enfermedad, sentir que tengo el control de mi enfermedad, y lo cual hace que el futuro me estrese menos, me siento más optimista acerca de mi futuro y también siento que le estoy dando una base a mi hija, una base muy importante que es cómo alimentarse bien para evitar que ella algún día tenga esclerosis múltiple, porque tristemente ella tiene un poquito más de posibilidades de tener esta enfermedad que otra persona. Y también algo que es importante es que tengo que mencionar es que la gente que tenemos esclerosis múltiple tenemos más propagación a tener otras enfermedades, por ejemplo, artritis reumatoide, depresión, y con una buena alimentación son enfermedades que se pueden prevenir
Sí,
o mejorar.
o mejorar, claro, porque también está esta parte como preventiva dentro del contexto, o sea, y bueno, sabemos que la alimentación a base de plantas, específicamente vegetarianismo y veganismo, tienen numerosos efectos benéficos para la salud comprobados por la ciencia, dentro de ellos mejorar la resistencia a la insulina, prevenir la diabetes, mejorar la digestión, prevenir otro tipo de enfermedades que estén relacionadas a, por ejemplo, el cáncer de colon, que está muy relacionado a la baja ingesta de fibra. Bueno, una infinidad de beneficios que puede tener esta dieta a base de plantas, que bueno, o sea, estamos viendo que en tu caso es algo que te está pasando, o sea, esto es un testimonio de cómo estás viviendo una dieta basada en plantas y los beneficios que estás notando en tu salud. Así que, bueno, ¿qué le recomendarías a las personas que quieren trascender, por ejemplo? Ya sea que ahorita están comiendo carne, pero quieren dejar de comerla, o quizá ya son vegetarianos, pero quieren volverse veganos.
Creo que algo bien importante es tener claro tu objetivo. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Por salud? ¿Por el planeta? ¿Por respetar a los animales? Y según tu objetivo es informarte. Para mí mi objetivo era mi salud, así que empecé a leer muchos libros, a escuchar podcasts y tienes que estarte informando constantemente para siempre tener esa convicción fuerte. Creo que eso es algo súper importante. Algo también muy importante es tener el apoyo de tu familia. Yo he tenido mucha suerte, mi esposo me ha apoyado muchísimo. También mi mamá, mi hermano y su esposa me han apoyado mucho. Yo sé que cuando voy a sus casas siempre van a tener algo que sea vegano, bajo en grasa y bueno, algo que siga mi dieta. Tengo también un grupo fabuloso de amigos que les gusta mucho hacer reuniones veganas y cocinar y probar diferentes cosas. Y eso ha sido fabuloso. Entonces, pues sí, estar informado y estar y tener un grupo de ayuda. Si tu familia no te va a proporcionar ese apoyo que necesitas, estamos en una época fabulosa en que en Facebook puedes encontrar grupos de apoyo, hay muchísima información y es fácil encontrar gente que tenga el mismo interés que tú.
Sin duda, el ambiente es fundamental para que esto pueda darse, pueda suceder. Porque cuando el ambiente no es favorable, definitivamente cuesta mucho más trabajo, es un poquito más difícil, no es imposible, pero los expertos en cambio de hábitos señalan que el ambiente juega un papel importante en que el hábito se instale. Y esto tiene que ver mucho con la dieta, porque al final, si tú cambias tu forma de comer, o si tú cambias la forma de seleccionar lo que vas a comer, estás modificando hábitos de la conducta alimentaria. Entonces, rodéate del ambiente adecuado, que creo que es súper importante. Qué bueno que lo mencionas. Pau, y bueno, ya dime.
Iba a decir otra cosa. Es también importante encontrar recetas de comida que te gusten. El comer tiene que ser un placer, tiene que ser algo que disfrutes. Así que es importante encontrar esos momentos, encontrar esas recetas que te van a hacer feliz, que te van a hacer sentirte bien. Creo que sí, también es algo muy importante.
Por supuesto, y ya no hay pretexto, porque hoy en día encuentras recetas por todas partes. Entonces, o sea, YouTube, Pinterest, recetarios, si eres de las personas que les gusta más lo que está en papel, te vas a una librería y buscas recetas veganas y vas a encontrar de libros un montón. Así que yo estoy de acuerdo que involucrarte en la cocina es fundamental.
Sí, definitivamente.
Si no esperes que te va a llegar tu platillo vegano preferido preparado a la puerta de tu casa, bueno, a lo mejor sí, pero te va a salir mucho más caro y pues esto es insostenible.
Y además la comida que compras en restaurantes por lo general tiene mucha grasa, no es tan saludable. Grasa, aceite, sal, no es tan saludable como lo que tú vas a cocinar en casa. Y déjame decir otra cosa que para mí ha sido muy importante. A mí me gustan mucho las cosas dulces. Y mi esposo me ha apoyado muchísimo buscando recetas de muffins veganos con poquita azúcar, poquita grasa. Y cosas así, ¿no? Cosas que van a ayudarme con mi craving de azúcar. Y creo que es algo que me ha ayudado muchísimo también, ¿no? Si hay algún alimento que te gusta mucho, es encontrar algo que lo venga a reemplazar, pero de una forma un poco más, de una forma más saludable.
Sí, además, veganismo no es igual a sufrir. O sea, porque la gente dice, ay, dejaré de comer todo aquello que me gusta, o va a ser súper difícil, o lo ven como así de que no, o sea, eso así como el súper challenge. Y yo creo que si te lo propones, y si te involucras, y si buscas opciones, y además te rodeas de las personas adecuadas, o sea, todo va a empezar a fluir enormemente y lo vas a disfrutar. O sea, porque al final, como bien lo dices, comer es un placer.
Sí, y es súper importante comer rico, disfrutarlo, disfrutar todo el proceso de ser vegano y como dices, ¿no? Hay una infinidad de recetas en internet, hay muchos libros, así que puedes encontrar algo que te guste y que te haga sentir bien.
Algunas cuentas de Instagram también te muestran así recetas veganas fáciles de hacer. Entonces, en Instagram también puedes encontrar, por ejemplo, yo sigo una mujer que se llama Ella Vegan, que acaba de sacar su libro, por cierto, y que tiene de recetas, bueno, una enorme cantidad de recetas que se ven súper deliciosas. Todas las que preparas se ven súper yummy. ¿Hay alguna que tú sigas en especial en Instagram que nos quieras compartir?
Apenas descubrí a una muchacha que se llama Plant Based Kiki y tiene unas recetas muy ricas. Y también tiene varias recetas para niños, lo cual es súper importante, ¿no? En mi caso, decidimos que todos íbamos a ser veganos, ¿no? Mi hija, mi esposo y yo, así que tenemos que buscar recetas que sean agradables para ella, que también ella esté feliz y pues que tenga ese placer de comer y que le guste la comida que le preparamos.
Y
Entonces,
entonces ella también es vegana, tu hija también es vegana, y bueno, Emma, ah.
sí.
Y pues bueno, ¿cómo le haces, por ejemplo, con ella para organizar las comidas, para organizar los lunch? Imagino que la escuela pues no siempre tienen estas opciones. Entonces, ¿cómo gestionas toda esa parte de la organización y planificación de la dieta?
Bueno, primero que nada, no soy una mamá muy estricta, y eso creo que ha sido importante para mi hija. Nosotros aquí en la casa comemos vegano, pero cuando vamos a un restaurante, pues nos aseguramos de que sea un restaurante que tenga opciones para mí, pero mi esposo y mi hija pueden escoger lo que quieran. Igual cuando vamos a casa de amigos, si no va a haber opciones veganas, entonces siempre llevo yo una opción para mí. Pero mi esposo y mi hija van a comer lo que hayan preparado nuestros amigos. Y eso ha sido importante para mi hija, para que no sienta la transición tan dura. Y yo creo que, bueno, nosotros le estamos dando una buena base, pero también, pues más tarde ella va a tener que decidir por sí misma si quiere seguir este camino o no. Pero nosotros le estamos dando la base, que es muy importante. De en cuanto a organización, pues por lo general planeamos los fines de semana, las comidas que vamos a hacer en la semana. No es un planning muy complicado. Definimos 4 o 5 comidas que vamos a hacer veganas y mi esposo hace las compras en relación a esta comida que hemos planeado. Tratamos de envolver a mi hija para que ella también decida qué es lo que va a comer y así sienta que ella también participa.
O sea, la involucran en la compra de la comida o en la planeación que quieres comer
En
o algo así.
la planeación y también en la compra, ¿no? Le preguntamos qué es lo que vas a querer y a veces va a escoger recetas o nos va a decir, ah, estoy un poco cansada de los garbanzos, deberíamos comer otra cosa. Así que tratamos de escucharla lo más que podemos. Y también tratamos de involucrarla en la preparación de los alimentos para que cuando un niño prepara él mismo sus alimentos, le saben más rico que cuando tú los preparas. Así que también es algo importante. Otra cosa que hacemos en organización es, por lo general, los fines de semana cocemos 2 tipos de leguminosas. Así tenemos para toda la semana. Y también nos gusta preparar leche de avena para tener en la semana.
Importantísimo remojar las leguminosas. O sea, las
Sí.
personas como que se les va esta onda y entonces si no las remojaste ya no tienes ese chance porque son 12 horas antes, o sea, lo recomendado. Entonces, remojen sus leguminosas un día antes y esto de prepararlas así en grandes cantidades para toda la semana funciona súper bien porque les vas dando otras presentaciones. Son las mismas lentejas, pero las cocinas de otra forma. Y entonces puedes preparar 3 platillos diferentes con lentejas, pero que te van a saber deliciosos y diferentes si estás usando como que la misma fuente proteica vegetal. Y bueno, imagino que quienes nos escuchan también, la mayoría son mujeres y son mamás. Entonces, esta parte que mencionas, Pau, quiero recalcarla y quiero subrayarla porque es sumamente importante que involucres a tus hijos, hijas, en la preparación de alimentos. ¿Por qué es importante? Porque es un excelente hábito para ellos. Si vas a hacer una ensalada y le dices, oye, pues tú encárgate de la lechuga o decórala, o sea, lo que esté en sus capacidades, sin que haya un riesgo, evidentemente, va a hacer que disfruten más la comida, que se sientan parte de este momento y que además desarrollen un hábito que es muy importante, el aprender a cocinar desde pequeños. Así que anótenselo como algo súper importante que deberían hacer, porque a veces esto no pasa. Y bueno, hablando un poquito más aquí entre amigas, ¿qué fue lo más difícil? O sea, así, la neta, ¿qué fue lo más difícil de volverte vegana?
Más difícil. Uf. Bueno, a mí me encanta el café, ¿no? Y para mí el café, tomar un café en la mañana con leche, un latte, era como sagrado. Pero algo que me ayudó mucho es comprender cómo la leche es producida. Y una vez que entiendes, sobre todo como a mamá, cómo se produce la leche, creo que me convencí de que no necesitaba leche. Realmente las vacas sufren mucho para producir la leche. Otra cosa que también me encantaba es el queso. Y descubrí, bueno, como les hablaba, descubrí a un doctor que se llama Neil Bernard y él una de las cosas que dice en sus podcasts es que amar el queso es como estar en una relación tóxica, porque tú amas al queso, pero el queso no te ama a ti. Y explica por qué el queso es dañino, te explica que el queso realmente es grasa con sal. Así que eso también me ayudó mucho a decir, ok, no me interesa el queso, saber, entender el por qué no es bueno, por qué te va a afectar en la salud, creo que fue importante. Pues creo que esos fueron mis 2 grandes challenges, el queso y la leche.
Lácteos, porque, o sea, cuando te vuelves vegana, yo creo que está esta parte como de que algo vas a extrañar, ¿no? Y si no es el queso, es el huevo, y si no es el huevo, entonces es algo más de origen animal. No sé, o sea, hay gente que le encanta el huevito estrellado en las mañanas, ¿no? Entonces eso es algo que es difícilmente Digo difícilmente porque sí existen versiones veganas de huevo estrellado, pero difícilmente que lo vas a encontrar tal cual como un huevo estrellado, ¿no? Y te vas a ver exactamente como un huevo
Sí, tienes
estrellado.
que estar abierto a los cambios, pero creo que el entender por qué es súper importante. Como dices, hay muchos reemplazos, ¿no? Está el scrambled tofu, que es riquísimo, pero sí tienes que entender por qué es importante.
Sí. Sí, porque además cuando entiendes el daño, haces el cambio. O sea, eso es súper interesante y me pasa mucho en consulta, que me dicen, oye, pero es que a mí me encantan los postres. Bueno, a ver, te voy a explicar qué hace el azúcar en exceso en tu cuerpo. Y cuando comprenden el daño, como que dicen, ah, caray, ¿no? Entonces ahora sí lo voy a pensar. Y creo que, bueno, es interesante. Y aquí está la parte de informarse, ¿no? O sea, de ser un consumidor responsable.
Sí, eso es algo muy importante.
Es decir, ser vegana no es sinónimo de salud. Así que puedes ser vegana y entrarle a la fritanga, y esto no significa que estás comiendo saludable. Puedes ser vegetariana y entrarle a lo mejor a la fast food vegetariana que existe. O sea, y también esto, o sea, puede ser no saludable. Entonces es bueno desmitificar esta parte. O sea, una alimentación a base de plantas puede tener muchos beneficios a la salud si la sabemos estructurar, si le sabemos dar esos alimentos que realmente la integran. Digo, de pronto te puedes dar tus gustos, ¿no? O sea, tus antojos. Y bueno, Pau, estamos llegando ya al final de este episodio, así que antes de que comencemos con las preguntas sorpresa, dime si estás lista.
Okay, estoy lista.
Ok,
A ver.
bueno, comencemos con la parte más interesante. ¿Cuál es tu libro favorito que nos recomendarías a todos los que te estamos escuchando?
Acabo de leer el libro The China Study, el estudio de China, y me pareció un libro fabuloso. Este libro no te dice exactamente cómo comer, te da recomendaciones, pero te explica el porqué. T. Colin Campbell te habla mucho de sus experimentos en laboratorio y cómo logró controlar el crecimiento del cáncer en ratas y en ratones, lo cual me parece increíble. Te habla de su estudio de China, de todas las diferencias que vio, ¿no? con Estados Unidos, y también me pareció súper increíble. Y en la segunda parte del libro te habla de enfermedades y cómo te va, qué es lo que sucede con la proteína animal que va a afectar tu enfermedad. Habla mucho de esclerosis múltiple, tiene una sección bastante generosa de esclerosis múltiple, lo cual me encantó, pero y también va y buscó otros estudios para, no nada más sus estudios. Entonces, por ejemplo, en la sección de esclerosis múltiple habla de un doctor llamado Roy Swan que estudió mucho cómo disminuir las grasas saturadas ayudaban a la gente con esclerosis múltiple. Habla de otros doctores muy importantes que hicieron estudios. Es súper interesante el libro, me encantó.
Sí, además de que de este libro derivan muchas cosas, porque Colin Campbell es considerado el padre de la nutrición a base de plantas y además creó una certificación con la Universidad de Cornell, que fue la que yo tomé. Entonces, gran parte de esa certificación está basada en el estudio de China y ahí es donde te muestra con evidencia que hay prevención a muchísimas enfermedades. Alguna que no mencioné son las enfermedades cardiovasculares, por supuesto, porque pues si reduces la grasa animal, por ende vas a mejorar tu perfil de lipidos. Entonces, pues anímense a comprarlo, de verdad es que vale la pena, es un librazo y es un súper autor, y además sus hijos tienen como que sus hijos tienen muy metido esta idea de difundir la nutrición a base de plantas, entonces por ahí van a encontrar también a sus hijos haciendo documentales como el que vimos. Y pues bueno, vamos a dejar los datos de este libro también en la descripción del episodio para que lo compren.
Sí, está súper interesante. Y puedo mencionar otra cosa más.
Sí,
Habla
menciona
en este
todo.
libro de China Study, habla de la importancia de la política y de que haya leyes que nos protejan. Y me pareció algo interesante porque nunca lo había considerado. Pero, por ejemplo, la semana pasada platicaba con mi papá, que también leyó el libro, y me dice, bueno, aquí en México ha habido muchos cambios que han hecho que la población coma mejor, ¿no? Por ejemplo, uno de esos cambios es etiquetar los alimentos para decir si tienen mucha grasa, mucho azúcar, sal. Yo hace muchos años que no vivo en México, no sé cómo sean esas etiquetas, pero me pareció algo muy interesante y algo que no tenemos aquí en Canadá. Y él dice que ha habido muchos cambios gracias a esa nueva política, ¿no? De etiquetar los alimentos. Entonces también me pareció que es algo muy importante de ese libro y que nunca había considerado.
Y no hablaba del, por ejemplo, del lobbying que hay de la industria de alimentos.
Ah, claro. Y se ve que es un hombre que ha sufrido mucho. E incluso mi papá me dijo, wow, no puedo creer que siga vivo.
Es
Y que
porque
permitan que este libro siga difundido, porque en su libro da muchos nombres de gente
uf.
que intentó parar sus esfuerzos de difundir la alimentación basada en plantas. Está súper
Sí,
interesante.
porque cuando te metes con la industria de alimentos es algo delicado porque tiene
Sí.
mucho poder sobre todos los que vivimos en este planeta Tierra.
Claro, ves, creo que Oprah tuvo una demanda, pero sí, increíble, porque una vez entrevistando a un doctor, Michael Greger, que le explicó lo de el problema de las vacas locas, que era lo que sucedía, que las vacas les estaban dando de comer vacas, y eso es lo que estaba causando el problema. Y Oprah dijo, oh, creo que nunca más voy a comer una hamburguesa. Wow, le pusieron una demanda increíble. Es una industria muy peligrosa.
Muy poderosa también.
Muy, muy poderosa y que vio lo que sucedió con la industria del tabaco y está haciendo todo lo posible para que no le suceda lo mismo. Pero bueno, continuemos con tus preguntas,
Vamos
sorpresa.
con la siguiente pregunta, porque si no, de aquí no seguimos con el estudio de China,
Claro.
porque de verdad es que tras bambalinas hemos estado ya platicando sobre este estudio, sobre lo interesante que es. Así que vámonos con la segunda. ¿Cuál es tu peli o serie favorita?
Creo que no es mi serie favorita, pero acabo de ver en Netflix una serie que se llama Entre Cuerdas, me parece, mexicana, y me dio mucha risa. Es la historia de dos luchadoras en Ixtapalapa, no sé, como que me dio mucha risa y aparte me permitió tener como esa conexión con México que hace muchos años que estoy lejos de México, así que no sé, me gustó mucho, la disfruté mucho esa serie.
O sea, muestra como el folclore mexicano de las luchas, ¿no?
Sí, mi esposo es francés y ver esa película le permitió comprender muchas cosas de México y también aprender nuevas cosas, ¿no? De vocabulario.
Refinado.
Claro.
Yo nunca he ido a las luchas, o sea, creo que eso es algo que me falta hacer en México. Nunca he ido. ¿Tú sí fuiste?
Una vez me tocó ir por pura casualidad y fue súper divertido. Es algo divertido, es algo que hay que hacer una vez en la vida.
Me lo voy a anotar
Es
para la
bastante
próxima.
cómico. Claro, tienes que hacerlo, al menos una vez en tu vida.
Se llama
Ves que es
entre
mucha
cuerdas.
actuación,
Sí.
pero la lucha libre es mucha actuación, ¿no? Como que se planean sus golpes pero aún así es muy gracioso y es parte del folclore mexicano, ¿no?
Sí, es parte del folclore mexicano, sin duda. Pues estas máscaras de luchador las encuentras en el aeropuerto de la Ciudad de México, como para llevar así como a todos los souvenirs que quieres llevar a donde vayas. Es como la muñequita esta típica mexicana, pero pues es una máscara de luchador. Entonces, eso es parte de algo que nos caracteriza. Y finalmente, Pau, esta es la pregunta que más me encanta. Porque detrás de esta respuesta seguramente hay algo más. ¿Cuál es tu comida mexicana vegana favorita?
Bueno, mi mamá hace unos sopes riquísimos y me encanta porque pues los hace sin aceite. Para mí, les pone frijoles y cuando vamos a su casa pues les pone crema y queso para mí, para mi hija y mi esposo, y a mí me los hacen nada más con frijoles. Y otra cosa, mi mamá hizo su propia receta de chorizo, lo cual me parece fabuloso, con proteína vegetal, y le pone ahí toda una serie de diferentes especias, chiles, queda riquísimo y me parece fabuloso, ¿no? Porque es súper rico y aparte, pues, para mí ha sido muy importante el apoyo de mi familia, así que sí. Pero, uf, recetas mexicanas hay muchísimas. Apenas ayer hicimos tacos de lentejas, quedaron riquísimos. Les pusimos nueces y estaba súper rico. Les pusimos cebollas en vinagre, salsa, siempre se me olvida esta palabra, corián, cilantro,
Cilantro.
y quedaron riquísimos. Es fácil adaptar la comida mexicana al veganismo.
Y es que si te das cuenta, o sea, tenemos muchos platillos que son basados en plantas y que son parte de la dieta, o sea, es de la dieta mexicana, los tlacoyos, los sopes, el pozole. O sea, el pozole
Sí.
es vegano, no le pones carne y es vegano.
Sí, pues si no le pones carne, sí. Sí, y la base de la alimentación mexicana es la tortilla y el frijol, ¿no? Y los
Total.
frijoles son súper importantes y son muy saludables, ¿no? Y incluso en el libro de Blue Zones dice que los lugares donde comen más leguminosas es donde viven más tiempo, y el frijol es fabuloso.
Es fabuloso y es parte como, es parte de nuestra, de nuestras raíces. O sea, a pesar de que tú, de que ya tienes mucho tiempo viviendo fuera de México, o sea, pues es algo que como que buscas, ¿no? Buscas como que la tortilla, buscas como que el frijolito, como que el nopalito. Es algo que se busca con mucho, con mucha ansia cuando ya no vives en México. Ay, qué rico, Pau. Voy a tener que
Sí.
pedir esa receta del chorizo. Ah.
A ver si te la
Híjole, a ver si me la da, porque yo sí la puedo publicar en el blog y entonces se va a hacer esto viral. ¿Ah?
Sí, no, y la verdad le queda bien rico, bien, bien rico. Es mejor que el chorizo normal.
¿Y utiliza soya?
Casi, no mucho, la verdad, pero sí, esta receta que hizo mi mamá lo hace con soya. Con proteína
Texturizada.
de soya. Ajá, sí. Sí. A mí me gusta mucho el tofu. Intenté hacer tofu en la casa, pero sí me pareció demasiado trabajo para el resultado que nos dio, pero es riquísimo el tofu hecho en casa. Es un sabor bien diferente. Es muy, muy rico. Es 2 días de trabajo, pero es
¡Oh!
riquísimo.
Pues me imagino, porque, o sea, sí, el prepararlo, el prensarlo, o sea, es como todo un proceso que requiere esta experiencia también. Pues qué padre que ustedes ya están en otro nivel donde ya están preparando hasta tofu casero. La verdad es que los felicito, te felicito porque eres una persona súper responsable con su salud, porque además me encanta todo lo que nos compartes, todo lo que nos has compartido y estoy segura que este episodio va a dejar mucha enseñanza para muchísimas personas. Así que mil gracias, Pau, por haber aceptado hablar con nosotros, contarnos sobre tu experiencia. ¿Y hay algo más que quieras añadir antes de que nos despidamos?
Bueno, pues muchas gracias por permitirme tener esta plática contigo. Creo que para mí es súper importante que la gente sepa que no tenemos que sufrir por una enfermedad. La puedes controlar, y una forma muy fácil de controlarla es con una buena alimentación y bueno, ejercicio y otras cosas, ¿no? Pero la alimentación es lo más importante. Comemos 3 veces al día. Esta alimentación puede ser tu medicina o puede ser lo que va a Cavar tu tumba. Dice. Es
Ah.
a nosotros de decidir, y incluso Hipócrates lo dijo, ¿no? Que tu comida sea tu medicina y que tu medicina sea tu comida.
Así es.
Entonces, pues sí, es algo muy importante.
Es algo muy importante, es algo muy importante y nos quedamos con esa lección. Así que, pues gracias a todos por ya haber llegado hasta esta parte del episodio. Si quieren conocer más sobre qué es la esclerosis múltiple, sobre algunos lugares donde puedes acudir para informarte más o para formar parte de un grupo de apoyo, lo vamos a dejar en la descripción. También vamos a dejar los datos del libro de China Study. Y bueno, pues gracias, eso es todo. Y no olviden seguirme en las redes sociales, estoy como nutrióloga experta. También ya pueden encontrar mi libro, Alguien en casa quiere comida vegetariana, en Amazon, también en Kobo y directamente en mi sitio. Y pues nos vemos y hasta la próxima.
Gracias por escuchar este episodio. Por favor, evalúalo con 5 estrellas o compártelo con más personas. Encuentra a Leslie en sus redes sociales como nutrióloga experta.